en este estudio de los evangelios, vamos a continuar por la gracia del Señor. Y recuerden que estamos tratando en esta parte de este estudio acerca de el contenido de los evangelios. Esta noche vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo. Primero de los evangelios, es parte del contenido de los evangelios. Y para ello queremos dirigirnos aquí al capítulo 2 de este libro, Mateo capítulo 2. Mateo 2. Sería bueno que al mismo tiempo tuviéramos a la mano también el capítulo 27. Creo que son dos pasajes de la Escritura que vienen, ¿verdad?, a la par en esta noche. Mateo 2 y Mateo 27. Dice aquí en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No preguntaron dónde estaba el niño. No estaban buscando a un niño. Es cierto que había nacido. Estaban buscando a un rey. Y la evidencia de que estaban buscando un rey es la clase de presentes que traían para darle. No eran, ¿verdad?, presentes dignos de un niño, o sea, relativos a un niño, sino realmente relativo a un rey. Ahora bien, con ese pensamiento en mente, aquí en Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando se trata acerca de el Evangelio de Mateo, se conoce este Evangelio como el Evangelio del Reino. Esa es la popularidad que tiene el Evangelio del Reino. Cada uno de los Evangelios representa algo en particular. Estamos esta noche tratando acerca de Mateo, así que vamos solamente a concretarnos en ello. Y es interesante que de la misma manera que es reconocido en su nacimiento, también así es reconocido en su muerte. Algo para... Él no se clasificó, se autodenominó, él no vino haciendo campaña. Es más, ustedes pueden leer allá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, si así le gustan, fíjense. En Juan capítulo 6, dice aquí en el versículo 15, después del milagro de los peces y los panes: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué? Hacerle. Él nació. A él no le hicieron. Él nació siendo rey. Y de esa forma, cuando Pilato le decía: eres tú lo dices. Y dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. No obstante a eso, quedó grabado. Fue llamado rey de los judíos. Es importante que veamos eso, porque esa es la particularidad de este evangelio, el evangelio de Mateo, el evangelio del reino. Dicho eso, hay dos puntos que vamos a estar tratando acerca de este evangelio, siendo el primero de ellos el orden. En el evangelio de Mateo hay un orden muy especial, que está compuesto de dos áreas. Primeramente la parte genealógica, su genealogía, y después la parte de su cronología, Sí se habla respecto a la parte de la genealogía. Viniendo aquí a Mateo capítulo 1, por favor les pido una vez más aquí en el capítulo 1 de Mateo, la genealogía, dice el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el primer aspecto del orden de este libro, la genealogía. En ello hallamos dos áreas en cuanto a la genealogía es concerniente. Primeramente, aquello que tiene que ver con David, lo cual implica esa parte de la realeza, o lo que tiene que ver con la dignidad monárquica, se le puede llamar, del Señor Jesucristo, rey. Porque cuando se habla de genealogía, se está viendo de, pudiéramos decir, de atrás hacia adelante. O sea, la genealogía se está, en otras palabras, trazando. El aspecto genealógico se traza de donde es uno para buscar su raíz. Y es obvio que primeramente, mirándolo retrospectivamente, primeramente en ese orden fue David y después fue Abraham. Si lo vemos en el orden que fue acontecieron las cosas, primero fue Abraham y después fue David. Pero mirándolo en forma genealógica, primeramente es David, buscando la raíz, y después Abraham. Dicho eso, en David, lo cual tiene que ver con el reino, ahí es donde hallamos esta parte que vamos a estar tratando en tan solo un momento. En David hallamos la raíz real, de la realeza, repito, del Señor Jesús. Su señorío, su reinado, lo vemos en lo que es el reino davídico, que en este caso es reino mesiánico. Un pasaje, hay muchos de ellos, claro. Por ejemplo, en el Salmo 2, supuestamente un Salmo davídico. Vean esto, en el Salmo 2. Pudiéramos leer desde el versículo 1, pero voy a concretarme aquí al versículo 6. Capítulo 2, verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Jehová me ha dicho. ¿A quién le ha dicho? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Sí que está hablando ahí acerca de un rey. Es un rey mesiánico, es al Mesías al que está aquí hablando y diciendo de él, este es mi hijo, yo le he engendrado hoy. Ese es el primogénito. Ese es de aquel que hablaba David y escribía David en los Salmos. Ahora, si eso no fuere suficiente, pudiéramos venir también a Mateo, para ver otro pasaje de la Escritura. En Mateo, en el capítulo 22, versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Vale? ¿Pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Hijo de David? Bueno, ahí lo dice la palabra. Hijo de David, pero cuidado. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama, ¿cómo es que el Padre le va a decir a su Hijo, Señor? No tiene sentido. ¿Quién tiene señorío, el Padre o el Hijo? El Padre. ¿Y cómo es que si es hijo de David en cuanto a la carne, cómo es que David, si es padre de él, le va a llamar a su Hijo, Señor? No tiene sentido. Entonces, dice claramente que David le llama en el Espíritu, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, que es el Salmo 110. Eso es lo que le está trayendo aquí a colación, es el Salmo 110. No tenemos que buscarlo ahora, pero dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice la palabra que desde aquel día no osaron preguntarle más. Cosas que parecen normales, parecen lógicas, cuidado con la lógica y lo espiritual. Es hijo de David según el orden genealógico, pero cuando viene a lo que es la realeza del Señor, la prioridad que tiene el Señor sobre todo el género humano, aquí vemos que el propio David le decía a Cristo Señor. Él le llamaba a Cristo Señor, a pesar de que venía, y como dice la palabra en Mateo 1:1, hijo de David, el Cristo le llamaba a Jesús, le llamaba al Mesías Señor, Señor. Bien, noten que en el último versículo parece que ellos no entendieron tampoco y decidieron dejar la cosa ahí. Pero el Señor sí lo entendía. Puede que uno no lo entienda. Puede que a uno eso le resulte abstracto y demás. Pero el Señor sí lo entendía. Él sabía su procedencia. Y de esa manera, pues, bien. Por otra parte, habla acerca de Abraham, hijo de Abraham. Tratando acerca de Mateo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham, ¿qué representa eso? Simple y sencillamente una sola cosa, no. Linaje, linaje. Una simiente. Cuando se habla acerca de Abraham, ¿cuándo es que se puede decir en verdad que Abraham vino a ser padre? Porque dice hijo de Abraham, ¿no? ¿Cuándo vino a ser que él vino a ser padre? Todo esto que tiene que ver con el linaje conlleva mucho más allá todavía de eso, conlleva a la mujer en el huerto. ¿Cómo es eso, hermano? Cuando le dijo tu simiente herirá la cabeza de tu simiente, se lo decía la serpiente. Cuando trata acerca de la simiente o el linaje, aquí se está refiriendo ya no a la parte de la realeza del Señor, sino a lo que es la parte del linaje. Antes de que haya realeza, o antes de que haya monarquía en ese caso, antes de que haya un rey, tiene que haber un hijo, o una persona, ¿no? A ver, un momento. Para que haya un rey, tiene que haber una persona. Y por eso es que mirándolo genealógicamente, sí, está David, en lo cual se establece el reino davídico, pero antes de David vivió otro que es Abraham. En Abraham es el hijo, en David es el rey. Pero antes, si queremos llevarlo al punto que decía, antes de Abraham, en el huerto, el Señor declara la simiente en la mujer. En cierta manera, Abraham forma parte de la simiente, de la mujer. A ver. Tratando de ver en otras palabras esto y poder entender. Decía que la diferencia entre lo que es la persona y su oficio. En Abraham es la persona y en David es su oficio. Su oficio es rey, la persona es el hijo. Pero eso mismo que decíamos acerca del hijo trasciende aún más todavía mirándolo retrospectivamente, porque la persona, antes de ser, tiene que verse en el momento de que es engendrada, por así decir, lo cual tiene que ver con la simiente de la mujer. ¿Sí? ¿Cómo saber ahora? Es ahora no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. Y para ello decía, veamos por un momento aquí en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando esta mujer, ¿cómo, perdón? Ok. Al decir encinta debemos de pensar acerca de la concepción, la simiente. ¿Ya? Conlleva a Eva, la concepción. Primero. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ya no solamente encinta, pero ahora para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz. Hijo de Abraham, en este caso mirándolo desde el huerto, hacia adelante. ¿Ya? De la simiente a Abraham, hijo de, simiente de la mujer, hijo de Abraham, en este caso, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá. Siéntate hasta que haya puesto a todos tus enemigos. Que regirá. Entiendo que está hablando acerca de un rey. Hijo de David. En tres distintas etapas. Hijo de David, hijo de Abraham, pero también simiente de la mujer. La mujer tiene que ver con el cuerpo de creyentes, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. ¿De quién es hijo? El Cristo, ¿de qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Bueno, en cierta manera sí, pero cuidado, porque aquel que supuestamente era padre le llamó a él Señor. Bien. Esa es la parte genealógica. Pero también está en el aspecto del tiempo la cronología, en el orden, la genealogía y la cronología, el tiempo. Cuando se habla de esta área, que tiene que ver con la cronología, hallamos cuatro áreas, cuatro puntos bien distintos acerca de la cronología mesiánica. Para ello venimos aquí a Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículo 17. Interesante como en un versículo aparece esta preciosa gema. Esta joya tan hermosa, pudiéramos decir, una recapitulación de todo lo que tiene que ver con todas estas edades, todas estas eras. Véanlo, por favor. Verso 17. De manera que todas las generaciones. Primera, desde Abraham hasta David, desde David hasta Babilonia, desde Babilonia, menciona esas cuatro áreas. Comienza la primera cuando menciona a Abraham con aquello que tiene que ver con la era patriarcal. Los patriarcas, ¿verdad? En primer lugar, Abraham. Decir patriarca es decir padres. Bien. En el capítulo 15 de Génesis, creo que vale la pena, ¿verdad?, entrar en estos detalles. Decir a Abraham padre, patriarca, estaría fuera de contexto, porque él no tenía hijos. Y vemos aquí en el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando? ¿Cómo puede ser él un patriarca? Padre. Dice: siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese damaseno, Eliezer. Ese damaseno, Eliezer. Como dando a entender que en aquel tiempo, este mayordomo habría de ser su sucesor. Quien habría, esa era la cultura, él habría de ser en este caso quien habría de heredar a Abraham. Por eso le hace mención de ellos. Verso 3. Dijo también Abraham, mira, una especie de queja, ¿no? Si le quiere llamar. Porque en el capítulo 12, el Señor le promete acerca de la gran descendencia que habría de tener. Bien. Decía, verso 3. Dijo también ahora, mira, que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo que, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, le fue contado por justicia. Eso fue todo lo que hizo Abraham, creer. Le preguntaban los judíos en el capítulo 6, verso 29, 20, sí, 29, Juan capítulo 6, verso 29. Le preguntaban los judíos, ¿qué debemos hacer para poner por obra las obras de Dios? Decía en Juan capítulo 6, versículo 29. Los judíos le preguntaban, ¿qué debemos hacer para poner por obra las obras de Dios, o en práctica las obras de Dios? Y él le dijo solamente una cosa, creed. Creed al que Dios ha enviado. ¿Qué puede hacer uno para poner? ¿Qué podía hacer Abraham aquí para poner por obra, o para poner en práctica las obras de Dios? Nada más que creer. Y dice que eso le fue contado por justicia. ¿Ya? La era patriarcal. Creyó. Y en el capítulo 25 de Génesis, recuerden en cualquier momento que sea, cualquier cosa, levante la mano, mencionen otras palabras, hacemos una pausa y aclaramos cualquier detalle, con plena libertad. Por favor. Bien. Decía que también aquí en el capítulo 25 del Génesis, continuamos. Versículo 1, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Zimran, Joksan, Medán, Madián, Isbaac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán, fueron a Asurín, a Letusim y Lemuín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida, Elda. Todos estos fueron, fíjense, porque estamos tratando acerca de que el Señor le dijo, un hijo tuyo te va a heredar, es lo que quiero enfatizar, un hijo tuyo te habrá heredado. Ahora, ante todos estos hijos, ¿cuál de ellos sería? ¿Cuál de ellos fue aquel que le constituyó a él patriarca? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál de ellos? Porque él tuvo todo eso, pero la pregunta es, el que habría de heredarle, habría de ser el que habría de constituir a Abraham en patriarca. ¿Perdón? El imposible. El imposible. Dice entonces, versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía el heredero. Y en el versículo 6 está la discriminación, se puede decir, la separación de lo que es a lo que no es. Si se dice, se habla en el capítulo 1, versículo 17, desde la era, desde Adán hasta David, perdón si dije desde Adán, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, estamos hablando de la era patriarcal. Dice entonces, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia la tierra oriental, hacia el oriente, a la tierra oriental. Lo primero de todo, desde Abraham, la era patriarcal, hasta David. Es lo primero. Segundo, la era del reino judío, o el reino de Israel. Para ello venimos a 2 de Samuel, capítulo 6. Estamos tratando del área cronológica, ¿verdad? Bien. 2 de Samuel, from David to Babylon, I meant to say. De David a Babilonia. Decía que aquí en el capítulo 6 de 2 de Samuel, yo voy a limitar por causa del tiempo, ¿verdad? A resumir. Ustedes, por favor, lean el resto. Discúlpeme, les dije el capítulo 6, me perdonan, el capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno del linaje, Abraham, del mismo linaje, pero levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré la parte del reinado. Hijo de David, hijo de Abraham. La parte del reinado es la parte davídica. La parte del linaje es la parte de Abraham. Creo que ya eso lo tratamos bastante anteriormente. Dice, levantaré a uno, fíjese, el mismo problema que tenía Abraham también lo tenía David. ¿Quién será el que me va a heredar? Decía Abraham. Y aquí teníamos a David, ¿quién va a ser aquel que va a ocupar mi lugar, mi sucesor? Y le dice, uno de tus entrañas y afirmaré o estableceré su reino. Y todo lo demás que ahí se menciona, y ahí me detengo. Tenemos dos etapas, la parte patriarcal, la parte de David, lo que tiene que ver con el reino de Israel, para entonces entrar en este otro que es la parte del imperio gentil. ¿Recuerdan lo relacionado con Babilonia? Desde David hasta la deportación, cuando Babilonia invadió. Bien. Para ello venimos al libro de Daniel, Daniel capítulo 3. Dice aquí, en el capítulo 3, recuerden cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor. Muy bien. Decía capítulo 3, versículo 25. Aquí vemos al pueblo de Judá, pueblo de Israel en este caso vamos a llamarle, bajo el cautiverio gentil, bajo los, el reino babilónico. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 25, de la siguiente manera, cuando tres de esos israelitas habían sido echados en el horno de fuego por no querer adorar a los ídolos, por no querer entrar en el paganismo, por ser fieles a su Dios. Versículo 25, estando ellos en el horno, dice que aquí el rey, Nabucodonosor, versículo 25, dijo, he aquí, yo veo cuatro varones, yo veo cuatro varones sueltos. Echó a tres, pero veía cuatro. Interesantemente, dice aquí, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto, lo que le llamó la atención, fue el aspecto del cuarto. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo, esa es la expresión obviamente babilónica, esa es la expresión pagana, es semejante a hijo de los dioses. Así que estamos hablando acerca de una de esas apariciones mesiánicas en el Antiguo Testamento, allí en medio de su pueblo. Como estuvo en medio de su pueblo en Egipto, deja salir a mi hijo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Aquí también vemos que el Señor, la simiente, estaba en su pueblo. De esa misma manera y con ese pensamiento en mente, venimos aquí al capítulo 4 del mismo libro. Capítulo 4, una vez más Nabucodonosor, después de un sueño que había tenido, dice aquí en el versículo 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Realeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, verso 31, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, y todo lo que ahí vemos adelante. Se cumplió esa palabra y el rey vino a ser una bestia carente de razonamiento. Y de esa forma estuvo hasta que dice aquí en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Desde su palacio real, desde su estrado, él miraba, en otras palabras, todo lo que él supuestamente había hecho. Y él miraba su realeza. Él miraba su posición monárquica. Él miraba todo ese imperio y decía, yo lo hice. Yo lo hice. Porque él no sabía que Dios le había dado a reinar sobre todos esos reinos, incluyendo el reino de Israel. Él no sabía nada de eso. Él levanta, él pone reyes y quita reyes. Dice entonces aquí en el versículo 34, alcé mis ojos. Si dice, alza sus ojos porque su posición es baja. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al alcé al Altísimo. Alcé. Miré más allá de mi realeza, miré más allá de mi poderío, más allá de mi reino. Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al que es verdaderamente rey de reyes y señor de señores. Así que tenemos la era patriarcal, la era del reino judío o el reino de Israel, la era del imperio gentil, la cual se está viendo aquí en todo esto, y conlleva, Romanos capítulo 11. Recuerden que las ramas naturales fueron cortadas, Israel fue cortado. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Espero a que todos lo tengan. Romanos 11, verso 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado el gobierno gentil, el imperio gentil. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, etcétera, lo demás que se ve ahí. Sí que está la parte del gobierno que todavía aún forma parte, ¿eh? ¿Cómo es que en verdad a pesar la influencia que tiene los gentiles sobre Israel, aunque es nación, pero la influencia que tiene, por ejemplo, esta misma nación sobre Israel. Y es libre, es un estado libre. Pero a veces no se es tan libre como uno piensa. Queda ahí. Para entonces venir por último a lo que es el reino de Dios. Dice, desde la deportación, o Babilonia, desde Babilonia, hasta Cristo, 14 generaciones. Es la actual. El reino de Dios. Para ello, Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 15, me disculpan. Primera de Corintios 15. Cronología es el aquello de ubicarse uno en ese lugar de tiempo y espacio. ¿Dónde estamos en el calendario de Dios? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Podemos trazar la línea para saber qué es lo que ha estado pasando en la historia de la humanidad todo este tiempo. Bueno, decía Primera de Corintios capítulo 15, el reino de Dios hasta Cristo. Dice aquí en el capítulo 15, versículo 24, luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta Cristo, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ya? Después dice, y cuando dice que todas las cosas, verso 27, han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, el reino de Dios, para que Dios sea todo en todos. Desde Abraham, la era patriarcal, a lo que es el reino davídico. De David hasta la deportación, y de la deportación, que es la parte de los gentiles, hasta lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿En cuál de ellos estamos? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Su plan es perfecto. La cuestión es ubicarnos en ese plan, ser colaboradores con Dios en ese plan. Amén. Ese es el primer punto que estamos tratando. Ese orden, el orden genealógico y el orden cronológico. Tras esta pausa que hemos hecho y intercambiado, ¿verdad? Distintos puntos de vista y demás, nos dirigimos entonces al segundo punto, lo cual tiene que ver en cuanto al Evangelio de Mateo, la convicción doctrinal. Esto es importante. Convicción doctrinal que se halla aquí en el Evangelio de San Mateo, lo cual tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Más vale que la convicción doctrinal esté basada en las Sagradas Escrituras. A ello no va a haber una recalcitración religiosa. No. Convicción es una cosa y recalcitramiento es otra. Recalcitración es otra. Por ello es que vamos a estar tratando tres cosas acerca de lo mismo, esa convicción doctrinal. Primeramente, todo parte de aquí. Y es en lo que tiene que ver con el primer subpunto que vemos aquí. Es contienda con el diablo. Contienda con el diablo. En Génesis capítulo 3, versículo 1, aparece lo que es por primera vez conocido como distorsión de la palabra. palabra. Lo primero de todo. Allí la serpiente le hace una pregunta a la mujer. Una pregunta, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Dice el refrán. ¿Con qué os ha dicho Dios? Observen, ¿con qué os ha dicho Dios? Eso es lo primero de todo. Convicción doctrinal. No hay nada peor que entrar en debates doctrinales. Convicción no es para contender. La palabra dice claramente, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal proviene. Cuando hay convicción, hay convicción. Ahora bien, con que os ha dicho Dios, y por allí comienza. Total, para en el versículo 4, lo que comenzó con una pregunta, termina con una declaración. Decía en Génesis, ¿verdad? En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, perdón, vemos un cuadro más o menos similar al respecto, pero en este caso es con el Hijo de Dios. Es la contienda aquí, es no con el hombre, es con el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Fíjense, capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dijo otra cosa? Os ha dicho Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense que él no dijo, si yo soy el hijo de Dios, ¿cómo vas a negar que yo soy el hijo de Dios? ¿Cómo vas a poner en duda quién soy yo? Nada de eso. Viene la pregunta, viene la insinuación, y con la misma, el aquello de rebatir lo que el Señor dice, que todo lo que tenía que responder es en base a lo que está establecido. Escrito está, y de ahí no pasan. Dios ha dicho. Eso es todo. No es entrar en, repito, en debates, es solamente estar seguro. Cuando hay convicción, está escrito. Nada más que eso. No se puede hacer otra cosa. Ahora, a eso que se menciona ahí, en el Salmo 119, quiero que me acompañen, por favor, en el Salmo 119, dice aquí en el versículo 89, recuerdan lo dicho por el Señor, escrito está, nada más que eso. ¿Qué está escrito? Y por ahí comenzó a decirle, sin apartarse, sino solamente lo que está escrito. Capítulo 119 de los Salmos, verso 89. Para siempre, oh Jehová, escrito está. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece firme, establecida para siempre. Es lo que vemos en el Evangelio. ¿Cuántas veces no vinieron al Señor en los Evangelios los judíos, fariseos, herodianos, saduceos, toda esa gran comitiva iban allí con una mira, a hacerles preguntas a él y siempre diciendo para tentarle? Aquí dice que era Satanás, pero nadie pensaría que siendo los fariseos que detrás de ellos pudiera haber otra fuente, pudiera haber algo distinto. Y ahora viene este y le dice a uno esto. Sí, este lo dice, pero ¿qué hay detrás de esa pregunta? En primer lugar, la contienda con el diablo. ¿En base a qué? La distorsión de la palabra. ¿Qué se responde a ello? Solamente esto, escrito está. Pero para poder decir escrito está, está la gran pregunta. ¿Conozco yo la Escritura? Si no conozco la Escritura, entonces, como dicen por ahí, estoy frito. ¿En qué aspecto? Bueno, en el capítulo 4 de Oseas, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Ahí hallamos dos cosas. Una cosa es desconocer, pero peor aún que desconocer es desechar el conocimiento. ¿Qué? Pudiendo conocer, primeramente ignoro, y segundo, no quiero conocer. Quiere decir que desecho tal cosa como el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, hablando del ministerio, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, escrito está, también yo me olvidaré de tus hijos y todo lo demás. Convicción. ¿Qué convicción va a haber? Convicción es cuando es firme. La convicción es cuando hay un establecimiento. Lo otro es decir, no, porque yo creo, yo no sé, pero yo tengo la impresión de que esto es lo que está escrito. Me parece que esto... No, perdón. Y a ello traigo a colación a los de Berea. ¿Recuerdan en el caso de los judíos en Berea? Ellos diligentemente escudriñaban las Escrituras para saber si lo que Saulo, o en este caso Pablo, venía enseñando, coincidía, estaba de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Usted no tiene que argumentar con nadie. Solamente que si no está en la palabra, deséchelo. Porque si no lo... Es más, la palabra misma lo desecha. Lo que no es del Señor, el Señor. Si no es del Señor, deséchelo. Pero para poder desechar algo, más vale que estemos seguros qué es lo que está escrito. Primeramente, en esa convicción doctrinal, número uno, va a haber contienda. Desde el principio ha habido contienda. ¿Con qué os ha dicho Dios? Todo parte de ahí. Segundo, esa contienda con los judíos. Volviendo otra vez al Evangelio de Mateo, y en el capítulo 5, fíjense. Porque una cosa es conocer la verdad parcial, y otra cosa es conocer la verdad integral. La verdad íntegra. ¿Cómo es eso, hermano? Bien. Capítulo 5, decía, de Mateo, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Así que tenemos, primeramente, la ley, los profetas, la palabra. Eso es lo primero. Y ellos conocían esa parte de la ley. Si no la conocieran. Mateo 23. Lo vamos a ver en un momento. Ellos conocían esa parte, es como diciendo una moneda, ambos lados. Ellos conocían solamente un lado, pero no conocían la otra. Y es lo que él decía en la última parte del versículo, el cumplimiento de la ley. Capítulo 5 decía, versículo 17. En el capítulo 7, versículo 29, sí, Mateo capítulo 7, versículo 29, ¿qué clase de enseñanza traía el Señor cuando se habla de esa convicción? Dice aquí, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y los escribas se enseñaban, como se dice, al pie de la letra. Cuidado con decir algo acerca de un escriba y fariseo. Cuidado. Porque en el capítulo 23 de Mateo... vemos donde el Señor dice claramente, lo que quiera que ellos os digan, o sea, lo que quiera que ellos enseñen, guardadlo, como diciendo, es buena doctrina. Pero lo que esos eruditos no podían entender era esto otro que el Señor venía trayendo, que era el cumplimiento de esa doctrina, de esa enseñanza, de esa palabra. Es lo que ellos desconocían, el cumplimiento. Dicho eso, una vez más aquí en el capítulo 5 donde estamos, Mateo capítulo 5, ¿recuerdan? La ley y los profetas, no, yo no he venido a abrogarlo, yo he venido para que se cumpla. Amén. Véanlo aquí. Capítulo 5 decía, versículo 21. Oísteis. Sí, ustedes saben, han oído y ustedes lo entienden. ¿Oísteis lo que fue dicho por los antiguos, o en este caso por Moisés? Porque esa es la ley. O sea, está escrito, la palabra de Dios, no matarás. Bueno, verso 22. Pero eso va más allá de solamente tomar un arma y empuñarla para agredir a alguien. Pero yo os digo, ¿qué? ¿Hay discrepancia entre lo que fue dicho por los antiguos, o en este caso por Moisés, lo que está escrito en la Biblia? ¿Hay discrepancia entre eso y lo que tú dices? No, no hay discrepancia, es lo mismo. Solamente que la palabra es más aguda que toda espada de doble filo, que primero penetra, segundo corta y después divide, parte, separa. Así que, bueno, leemos, pero perdón, ahí no termina. Y ellos veían la parte de la Escritura, pero el Señor, la espada, la palabra, en boca del Señor. Moisés os dijo, sí, y así como ustedes están diciendo bien, pero fíjense, esperen un momento, no entró suficiente, porque ellos nada más que veían donde el filo de la espada solamente les rozaba lo que tiene que ver con la palabra, muy superficialmente, y el Señor dice, no ha entrado todavía, aguarden. Capítulo, decíamos en el capítulo 5, versículos 21 y en el versículo 27. En el versículo 31 y en el versículo 33. También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer. Pero yo os digo, ven el versículo 32. Versículo 38. ¿Oísteis lo que fue dicho? Ojo por ojo, versículo 43, perdón, versículo 38, verso 39, pero yo os digo, versículo 43, oísteis lo que fue dicho, verso 44, ellos conocían lo que fue dicho, ellos eran expertos en la materia, pero el Señor decía, esperen, ahora, a eso que vemos ahí, que es solamente una ilustración, vamos ahora a algo práctico, aplicativo. Aplicativo. Bien. En Juan, en el capítulo 8, para ver lo dicho por el Señor a través de estas cosas, Juan, capítulo 8. Versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y fue dicho por los antiguos. ¿Ven la relación? Lo mismo, exactamente lo mismo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Mas yo os digo, tú, pues, ¿qué dices? Cuidado, porque aquí está el tentador otra vez. ¿Se dan cuenta? Verso 6. Mas esto decían tentándole. Ya no es Satanás directamente, ahora es usando otros medios. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús se inclinado hacia el suelo. Fue escrito, sí, fue dicho por los antiguos, mas yo os digo, ¿tú pues qué dices? Escribí en tierra con el dedo lo que está escrito. Lo que está escrito, eso es lo que es. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tal como es, así sea. Claro. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo. No, no. No solamente lo que está escrito, sino más lo que yo os digo. Yo os digo, están las dos cosas. Lo que se ve superficialmente de la Escritura lo dicho por Dios, pero visto superficialmente, y cuando la palabra penetra para ver qué es realmente lo que dice Dios, siguió esa palabra tan potente, siguió escribiendo, pero aguarda, no es suficiente con lo que está escrito, mas yo os digo. Eso es ir a la raíz, eso es ir a... Dice, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían cada uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿falló la ley? ¿Es que lo que he dicho yo realmente lo que ha hecho es derrogar la ley? ¿Abrogar la ley? ¿Es lo que yo he hecho? No. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Y cómo es eso? La ley no dice. Sí, mas yo os digo. ¿Y qué pasa con la ley? Si ha hecho defectuosa, porque tú dices ahora, vete y no peques más. El propósito de la ley no es destruir al hombre. El propósito de la ley es mostrarle al hombre que está en pecado, está en rebelión contra Dios. Para que entonces, a través de la ley, que es nuestro tutor, nuestro ayo, podernos llevar a Cristo para en él hallar misericordia. A lo dicho, capítulo 23 de Mateo, versículo 23. Claro, desde el primer versículo, pero me concreto al versículo 23. Verso 23. Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Moisés nos dijo, sí, ustedes solamente han oído la ley en parte, porque es más aún que todo eso. Es más que solamente la acción, es la actitud del corazón, es lo que hay en la conciencia. Lo cual declara que no solamente proviene el mal o el pecado en la acción, sino la intención del corazón. ¿Y cómo es eso? Por cuanto todos pecaron, no hay ninguno que busque lo bueno, y así sucesivamente. Dicho todo eso, fíjense, porque no hemos terminado, porque él siguió escribiendo. La pregunta es, ¿qué siguió él escribiendo? La otra parte de la ley. Ellos nada más que conocían una parte de la ley. ¿Cuál es la otra parte de la ley? Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia. Lo primero, lo que fue dicho por los antiguos, y aún la intención del corazón que declara la ley, todo eso es importante. Lo cual es lo que le hace ver al hombre que está en pecado. Pero perdón, el Señor no le muestra a uno que está en pecado sin también mostrarle que hay solución para ello, hay respuesta para ello. La parte, dice, más importante de la ley. Moisés, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por el mismo, por el que le dio a Moisés la ley. La gracia y la verdad vinieron por el mismo que le dio a Moisés la ley para que la diera al pueblo. No es de una fuente distinta. El mismo que dio la ley es aquel que también provee la solución para el quebrantamiento de la ley. Lo más importante de la ley, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esa contienda con los judíos. Rápidamente, en Mateo capítulo 12, acerca de este tercer subpunto, donde aquí terminamos, la aclaración, esa convicción doctrinal, la cual también presenta aclaraciones. En lo referente al día, lo cual forma parte de la doctrina, dice que unos guardan el día y otros no. El que lo guarde para el Señor. El que no, no lo guarda para el Señor. Pero cerca de eso. Mateo capítulo 12, y bien rápido, por cierto. Versículos del 1 al 8, los cuales no voy a leer. Dejo que ustedes lo hagan. Sí, guardar el día. Vinieron a reclamarle, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos esto? ¿Por qué recogen espiga en el día de reposo y demás? Y con la misma, dice aquí en el versículo 8, para así, ¿verdad?, sintetizar, así, resumir. Porque el Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque el hombre no fue hecho para el día, sino el día. El Señor es Señor del día. El Señor es Señor de la ley. La ley no se enseñorea del Señor. Él es aquel que dio la ley. Y aquí lo que está diciendo en otras palabras es la diferencia, poder diferenciar entre aquel que es justo y consecuentemente hace justicia, aquel que pasa juicio, si no se le da preeminencia, si no se le da lugar a aquel que es el que hace juicio, aquel que enjuicia, aquel que es el que establece la ley, si no se le da lugar a él, entonces se está poniendo algo por encima de alguien, para que lo pueda recibir. Dicho en otra manera, respecto a otra situación, en Hebreos capítulo 3, versículo 3, mayor es el que hizo la casa que la casa. Es otra forma de decirlo. En Mateo capítulo 19, acerca del divorcio, Mateo 19, mayor, decíamos, es el Señor que el día, porque el día no puede enseñorearse sobre el hombre, en este caso refiriéndose a él. Capítulo 19 de Mateo, acerca del divorcio. Versículos de 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, el tentador. Todo ello dentro del contexto doctrinal. Tentándole y diciéndole, bueno, a todo lo dicho. Hay una palabra aquí muy importante en el versículo 7. ¿Por qué, pues, qué palabra vemos ahí? Pareciere, que eso es lo que Moisés mandó, en este caso lo que Dios mandó. No, Dios no mandó eso. ¿Por qué, pues, mandó, recuerdan? Si hay tentación, la tentación no proviene del hombre. Está aquel que es el tentador, sutilmente. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés mandó. Él no mandó porque no forma parte. El divorcio es una concesión, es algo concedido, es algo permitido, pero no mandado. ¿Se dan cuenta lo que es? ¿Cómo es que algo puede ser torcido? Y dice, no, porque, cuidado. La palabra está establecida, y el hombre le puede dar 20 vueltas, especialmente el maligno le puede dar 20. Pero la palabra siempre será la misma. El consejo de Jehová permanece para siempre. Hablando del divorcio, hablando todo dentro del contexto de la palabra. Guardar los mandamientos. Aquí en Mateo capítulo 16, siendo este el último pasaje de la Escritura que vamos a estar viendo, en contexto al Evangelio, del Evangelio de Mateo. Mateo 16. Dice aquí, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Seguir al Señor. Seguir al Señor. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 24, seguir los mandamientos. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, cuando se dice los mandamientos, ahora, esa palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo esto que estamos relacionando aquí ahora, hay una sola persona, el nombre de alguien, llamado el joven rico. Sin tener que entrar en detalles, ¿qué más me falta? Una cosa te falta, y ven y sígueme. Por una parte, los discípulos diciéndole que esto no te acontezca, por la otra parte, el joven rico, mirando sus ganancias, unos mirando su vida, otros mirando sus posesiones. Y la conclusión a todo ello fue que ni unos por una cosa ni otros por otra, porque hacía falta algo fundamental para poder seguir al Señor. ¿Cuál es la palabra? Ne. Cuando vemos el mandamiento, guardar los mandamientos, pero dice, sígueme, y vemos que en otras palabras, sea por posesiones o por valor de la vida propia, el mandamiento infringe, o sea, uno infringe el mandamiento porque pone la vida de uno o las posesiones de uno por encima de ese mandamiento, ahí es cuando vemos lo corto, lo escasos que estamos para poder cumplir ese mandamiento. Estoy hablando acerca de, usando particularmente como ejemplo, al joven rico. ¿Qué decía él? Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Los mandamientos cuáles? Ven y sígueme. Usando el ejemplo del joven rico. Aquí en este caso los discípulos, el Señor no los obligó, pero dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese. Le dijo al joven rico: vende lo que tienes. No se lo impone. Pero aquí es donde está la forma en que... Ahora, ¿todo ello por qué? Convicción doctrinal. Comienza todo con esa palabra. Decimos: Cristo nació siendo rey y murió siendo rey. Ese Cristo, ese verbo, esa palabra, ha de tener dominio, ha de tener peso, perdón por decirlo de esta manera. Esa palabra ha de ser superior a todos nuestros valores. Por encima de nuestra vida, por encima de nuestros valores, las posesiones que tengamos, cuando Él dice: ven y sígueme, ahí es donde se va a ver en otras palabras si en verdad esa convicción está en nosotros o no lo está. Esa palabra ha de reinar, esa palabra ha de tener peso. Si esa palabra no tiene peso, entonces quiere decir que Él no está reinando. La palabra no está, perdón, sigo insistiendo, no ha de tener el peso que debe de tener, no ha de reinar esa palabra en la vida del creyente. Cuando se tiene convicción, esa misma palabra ha de reinar en nosotros. Comenzamos esta noche leyendo dos pasajes de la Escritura. Nació y murió siendo rey. ¿Qué hay en cuanto a esa palabra en nuestras vidas? ¿Tiene peso? ¿O es una palabra que tenemos nosotros, en otras palabras, superioridad sobre ella? Él dice: sígueme, porque la palabra, el gobierno de la palabra, cuando dice sígueme, es una evidencia de que en verdad Él está reinando, pero estoy buscando otra palabra más. La palabra, la conclusión a todo esto es que cuando Él dice sígueme, si esa palabra no tiene peso, si esa palabra no supera, perdón, prevalece, si esa palabra no es superior a nuestra propia voluntad, diciendo lo que Él manda, eso es lo que es, porque es la palabra que reina, es la palabra que impera, si esa palabra no prevalece, entonces la pregunta es: Él nació siendo rey, Él murió siendo rey, pero esa palabra de él está establecida y debiera de tener jurisdicción sobre nuestra vida. Porque estamos hablando acerca de convicción doctrinal. Dos puntos hemos tratado, y en este último es muy importante. ¿Tiene la palabra del Señor autoridad? Porque esa es la autoridad del creyente. ¿Tiene esa palabra autoridad en nuestra vida? Aquel que nació y murió siendo rey. No es recalcitración, no, es convicción. Sé que en esta última...